Libro de Samuel, capítulo 16, 16:20. Segundo de Samuel 16:20 y todo el capítulo 17 vamos a leer hoy. Voy a empezar con el versículo 20. Dice así: entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que estén contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré, y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai Arquita para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él, como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, envía inmediatamente y da aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿Dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió: Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciendo: Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó, y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaín, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galaadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Hermanos, ya hemos aprendido en el capítulo anterior acerca de David en su huida de Absalón, que se iba encontrando con personas tales como Siba, el criado de Mefiboset, quien tenía como palabras ilusorias, palabras de, digamos, con la intención de ganarse como el favor del rey, además unos regalos que tenía también. También Simei, como aquella persona que lo maldecía, que le tiraba piedras, en fin. Vemos que el rey David se encontró con estas personas y ante Siba tuvo una actitud de devolverle las tierras a Mefiboset, una actitud, digamos, equivocada, porque no era verdad que Mefiboset había fallado. En el caso de Simei tuvo una actitud de no dejarse llenar su corazón de odio contra esa persona, y actuó sanamente, de manera que él puso todo en manos de Dios. También vemos que hay otra persona allí, Husai, que es mencionado como el amigo de David. El amigo de David se menciona una y otra vez, y esa era la persona que Dios iba a utilizar como infiltrado en la corte de Absalón para derribar el consejo que iba a dar Ahitofel. David había hecho una petición de que ese consejo se desbaratara, y Husai era esa persona, como esa respuesta a esa oración de Dios para poder desbaratar ese consejo. Del versículo 19 en adelante, del 20 en adelante, vemos ya en detalle acerca de Ahitofel, ¿cierto? Que él funcionaba como el consejero del rey, el consejero de David y luego el consejero de Absalón. Pero Ahitofel tuvo unas situaciones que se pasó hacia el lado enemigo. Al ver la oportunidad, traicionó a David, ¿cierto? Ayudó a Absalón en esa conspiración que se había levantado contra el rey. Y entonces, él estaba aquí siendo consultado acerca de un consejo. Absalón le hace una pregunta a Ahitofel acerca de cuál es el consejo que él daría, que qué deberían hacer. Y lo que dice Ahitofel es que, bueno, para que te hagas aborrecible, para que te hagas como el más poderoso, como el más fuerte delante de las personas, llégate a las concubinas de tu padre, pero hazlo en el terrado ¿cierto? Y resulta que Absalón ciegamente siguió ese consejo de Aitofel de tener relaciones con las concubinas en aquel terrado delante de todo el pueblo de Israel, lo cual era algo muy escandaloso, ¿no? Y aquí podemos decir que era un consejo perverso, ¿cierto? O sea, un consejo que quería perjudicar a Absalón y también por el derecho al pueblo de Israel. No estaba pensando en el bienestar del pueblo, sino, por el contrario, como que se hiciera Absalón aborrecible a David, ¿cierto? Como quien dice, yo, aquí hay un nuevo rey que va a imponer otras cosas diferentes, ¿cierto? Un rey poderoso. Y entonces así lo hizo Absalón. Pero si ustedes miran qué era lo que Dios le había profetizado al rey David, dentro de las cosas que le había dicho en el capítulo 12 que le iban a suceder, era que su prójimo, su allegado, se iba a llegar, ¿cierto?, a las mujeres de él. Y que así como David había pecado en secreto, esto no se iba a quedar en secreto, sino que iba a ser público. Esta era parte de la disciplina que Dios había impuesto sobre el rey David. Así que uno ve la malignidad de las personas, pero esa malignidad no se le ha salido a Dios de su control. O sea, Dios sabía lo que se proponían aún antes de que ellos lo pensaran siquiera, ¿no? O sea, eso no estaba fuera del control de Dios. No era la voluntad de Dios, pero Dios permitió que fuera así, como una disciplina. Y mostrar también que Dios es soberano, aún en medio de las cosas malas que ocurren, aún en medio de las personas perversas, Dios es soberano. ¿Sí? Algo importante que dice al final, en el verso 23, es que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Tanto en el caso de David como en el caso de Absalón. Y es algo, digamos, muy, muy llamativo, ¿cierto? O sea, una persona, un consejero que tiene influencia sobre un rey, ¿cierto? Que el rey vaya a esa persona y le pregunte qué debía hacer, eso genera demasiado poder en una persona, ¿no? Demasiada influencia. Aitofel tenía demasiado poder a ese punto, ¿no? O sea, porque todo lo que él decía era como si Dios mismo lo dijera. Tremendo, ¿no? O sea, lo que usted dice, eso es lo que hay que hacer. Y no se verificaba si eso era voluntad de Dios, la palabra de Dios, sino este dijo eso hay que hacerlo. Por eso Absalón tan ciegamente, o sea, lo hace de esa manera, ¿cierto? Lo que este diga eso. Pero lo que es también sorprendente es que David también seguía ese mismo consejo de Aitofel de una manera ciega, ¿no? Ahí lo dice. Y yo creo que David estaba en un punto, digamos, donde su discernimiento había fallado y creía todo lo que decía Aitofel. Y eso es algo, digamos, bastante perjudicial, darle uno poder a una persona, más que lo que uno cree a la palabra de Dios, ¿cierto? Eso sucede muchas veces con líderes, donde líderes explican algo de la palabra o dan su propio concepto, y lo que ellos digan se cree más a lo que realmente dice la Escritura, ¿no? Y es algo perverso. O sea, usted no debe creer lo que diga otra persona. Debe creer en lo que diga la palabra de Dios. O sea, si alguien se para acá, es porque está respaldado por la palabra de Dios. No porque esté dando un concepto personal. A mí me parece, yo creo. No, o sea, demuéstreme que la palabra de Dios dice esto, ¿cierto? Y si es así, entonces hay que creerle, ¿no? Pero creo que ahí nos muestra cosas importantes acerca de cómo era ese consejo que él daba. Bien, ahora vamos a iniciar acá el capítulo 17. Ustedes miran los versos 1 al 3, donde Aitofel ya no solamente se ubica como un consejero, sino que él quiere ejecutar algo. O sea, Aitofel no está dando simplemente un consejo, sino que mire cómo dice, yo escogeré ahora 12.000 hombres, y me levantaré, y seguiré, y caeré sobre él, lo atemorizaré y mataré al rey solo. Él ya se está poniendo en otra posición más elevada, ¿no? O sea, de yo voy a ir por él con 12.000 hombres. Eso era lo que él estaba diciendo a Absalón. Aunque lo está diciendo como un consejo, porque Absalón dice, bueno, ese Absalón y los ancianos dijeron, eso está bien. Ese consejo está bien, ¿cierto? Vemos a un Ahitofel que está, digamos, casi que imponiendo como algo. Pero sabemos que Ahitofel era el abuelo de Betsabé, ¿cierto? Y tenía como una raíz de amargura contra David debido a lo que él había hecho con esta mujer. Entonces, estos consejos que él daba eran, digamos, manchados por el odio que le tenía David. Eran consejos astutos, perversos, pero también eran consejos de odio, ¿cierto? Él quería vengarse de David realmente por esa situación, ¿cierto? Más que verlo en una determinada situación a David, quería era él mismo matarlo. Dice, yo lo atemorizaré, yo voy por él. Y ese consejo le pareció bien a Absalón, ¿no? Pero vemos aquí, a partir del verso 6, 7, que le preguntan a otra persona. ¿Le preguntan a quién? A Husai. Le preguntan, ¿debemos seguir el consejo de Ahitofel, sí o no? Husai posiblemente no había escuchado lo que el otro había aconsejado, ni el otro cuando este aconsejó escuchó lo que dijo. Se le preguntan, ¿qué debemos hacer? Y con lo primero que empieza Husai, que es llamado a desbaratar ese consejo, es que ese consejo no es bueno. Está diciendo, ese consejo que usted está dando no es bueno. Y está dando como sus razones de por qué ese consejo no es bueno. Y entonces dice, no, David es una persona valiente, es una persona también inteligente que quién sabe a dónde está escondido, ¿cierto? Y si de pronto ustedes van con esa cantidad de hombres y les matan a alguien, entonces ya el pueblo se va a desanimar y el pueblo va a decir, no, Absalón perdió la guerra, ¿cierto? Entonces, habían dos cosas. El consejo que daba a Ahitofel y el consejo que iba a dar Husai. ¿Cuál fue ese consejo? Miren a partir del verso 11. ¿Qué fue lo que él aconsejó? Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Qué interesante esto. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y todos los que están con él. Y en fin, sigue ahí, si se refugiare, llevaremos sogas y arrastraremos esas murallas hasta el arroyo. Eso estaba proponiendo él. Verso 14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Aquí está como la clave. Ahitofel había dado un consejo, dice, tomen 12.000 hombres, 12.000 hombres, yo voy con esos 12.000 hombres y lo atemorizo, lo capturo, lo mato. Solamente necesitas que ese hombre muera, es lo que le está diciendo. Y ese era un buen consejo. Ahí lo dice, era un consejo acertado. Entre comillas, o sea, ¿por qué digo que es un buen consejo? Era en la forma como se debía proceder. De esa manera Absalón hubiera capturado y matado a David. Era el consejo acertado. Pero, o sea, ¿por qué? Porque eran, digamos, una operación tipo comando, donde hay poquitas personas que van por un objetivo específico, rápido, conciso y listo. Lo ejecutan. Era un consejo bueno. Desde el punto de vista militar, era lo mejor. Pero llega este otro hombre Y le dice, no, recoge todo el pueblo desde Dan hasta Berseba, o sea, todo Israel, todo, todo, para que vaya con usted. Y para que busquen a David hasta en la última piedra donde se encontró y maten a todos los que están con él. Y dijo a Absalón, uy, ese consejo está buenísimo. ¿Por qué fue que le encantó a él ese consejo? Porque en ese consejo él estaba viéndose como la persona, como el líder militar, como el que lo iba a matar, ¿cierto? Él se veía con un ejército inmenso de todo Israel y dice, uy, esto, o sea, para su ego, para su orgullo, eso era lo mejor, ¿no? O sea, él se veía de una manera como épica, cabalgando en un caballo, persiguiendo a David, alcanzándolo, matándolo, a él y a todas las otras personas. Pero eran cosas irreales. Mire que al final dice, y si se metió en alguna parte, cogemos esas murallas y las arrastramos con cuerdas. Eso es algo ilógico, o sea, algo que eso no es real. Pero Usai, llevado por el consejo de Dios, supo hablarle a ese rey de una manera elocuente. Dice, vamos a caer sobre ellos como el rocío, vamos a ser como la arena del mar. Mire, él estaba pintando como ese cuadro ahí, mire, vamos a hacer esto. Y el otro decía, ¡ah, qué consejo tan excelente!, ¿no? Se veía el mismo ahí en eso. Entonces dijeron ellos, no, este consejo está mejor que el otro. Y así de esa manera, el consejo de Ahitofel fue ignorado, fue rechazado. Más adelante vemos que Ahitofel, cuando no se había seguido su consejo, ¿qué pasa? Se fue para su casa en un asno, dejó las cosas en orden y se ahorcó, ¿no? ¿Qué vio Ahitofel ahí? Vio que, o sea, primera parte su orgullo personal, o sea, que lo habían despreciado como un aconsejador. Y segundo, una persona muy inteligente, analizó que el otro consejo era malo, al final iban a perder la guerra, a él lo iban a capturar y posiblemente a matar. Esa es la otra opción, ¿no? Dice, no les voy a dar el gusto, mejor me voy a ahorcar, voy a acabar con mi propia vida. Esa es la historia de Ahitofel, ¿no? No obstante, vemos que Dios estaba involucrado en todo esto. La sabiduría de parte de Dios prevaleció. O sea, Dios sabía cómo era que tenía que hacer las cosas. Dios eligió a la persona correcta, a Usai, a que le hablara de una manera adornada, una manera convincente, y frustró ese consejo. Bueno, ¿qué podemos nosotros mirar, o sea, acerca de esto, acerca de lo que pasó con esta persona Ahitofel, analizando como por personaje? O sea, era una persona que se dejó manejar por Satanás. O sea, él se convirtió en un títere de Satanás realmente, así como lo fue Judas, ¿cierto? Que al final traicionó y se ahorcó. Él fue un instrumento de Satanás. ¿Qué hace Satanás con sus instrumentos, con sus títeres? Los usa y luego los desecha, ¿cierto? Fue lo que pasó con esta persona. Muy inteligente, muy astuto, tan inteligente para tantas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, decir, no, yo antes de ahorcarme tengo que dejar mi casa en orden. Yo tengo que dejar un testamento, tengo que decir cómo se van a seguir haciendo las cosas, dejo por escrito todo, con paciencia, con cabeza fría, muy inteligente, pero al mismo tiempo bruto, ¿no? Al mismo tiempo torpe para no identificar que estaba siendo usado por el enemigo, ¿no? Y al final murió como Judas, vuelvo y lo digo. Vemos esos instrumentos. Absalón mismo fue otro instrumento de Satanás. Dios permitió que Absalón fuera engañado. Dios permitió que Absalón fuera engañado. ¿Qué pasa cuando uno rechaza la verdad de Dios? Es engañado. ¿Cierto? Como dice allí en el libro de Tesalonicenses 2:10. Segunda Tesalonicenses 2:10, y lo podemos poner ahí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno. Dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Creo que el 11 dice algo más, me parece. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Esto está hablando de las personas durante la gran tribulación, las que van a creer en el anticristo, que Dios permite que sean engañados. De hecho dice que Dios les envía un poder engañoso. O sea, ellos van a ser engañados porque no quisieron aceptar la verdad. Eso mismo pasa con cualquier persona impía. Bueno, usted no cree la verdad. Dios permite que usted sea engañado por su propio corazón y por otras personas. Eso sucedió con Absalón y también con Ahitofel, ¿no? Vamos a mirar también, aquí para avanzar un poco hacia el final. Ya hablamos de los instrumentos de Satanás, hablemos de los instrumentos de Dios. Aquí, desde el verso 15, habla de los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que ellos tenían dos hijos, Jonatán y Ahimaas, que esas personas, que los sacerdotes les tenían que mandar un mensaje a sus hijos para que David pudiera huir. ¿Cierto? ¿Qué le iban a decir a David? Pues hombre, que no te quedes allá donde estás, sino que tienes que pasar el Jordán. Pero ese mensaje tenía que enviarlo a través de ciertas personas, ¿cierto? Entonces vemos en el verso 17 que hay una criada que les avisó a esos dos muchachos, ¿cierto? Porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Pero fueron vistos por un joven, verso 18. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurín que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciendo, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Vemos ahí varias personas que ayudaron a David, ¿cierto? Vemos a una sierva, a una ama de casa, a un señor, ¿cierto? Que todos ayudaron a que esa operación, a que esa estrategia pudiera al final concretarse, ¿cierto? O sea, esos hombres que iban a dar ese mensaje a David, al final pudieron darle como tal el mensaje, pero casi que los interceptan, ¿cierto? Es como una película de espías, en cierto modo, donde hay tensión, hay drama, ¿cierto? Suspenso, que ay, ¿ahora qué va a pasar con estas personas? Están ahí escondidos, ¿será que los van a pillar? Pero miren que esa persona fue ágil de mente, dijo, no, ellos ya cruzaron, ya por ahí. O sea, ellos sí estuvieron aquí, pero ya cruzaron, ¿cierto? Es lo que yo les había dicho la otra vez, de que uno no le debe la verdad a todo el mundo, ¿cierto? O sea, hay algo acá moral, ¿cierto? De que uno sabe que hay personas en riesgo y que uno no puede decir la verdad aquí. En este justo momento no se puede decir la verdad. Entonces ellos guardaron eso. Vemos que fueron instrumentos en las manos de Dios, estos que le colaboraron a David. Y uno puede ver aquí como los lazos de amor que se tejían entre David y esas personas. Hay lazos familiares, como los de Absalón y David, unos lazos que no impedía que el hijo buscara la vida del papá. Pero vemos unos lazos más fuertes, unos lazos de amor de estas personas que quisieron ayudarle, arriesgando aún su vida, ¿no? Porque el amor va hasta el mismo sacrificio. Estas personas realmente hicieron una labor inmensa. Cada uno puso como su granito de arena para ayudar, ¿cierto? El que lo escondió, el que llevó el mensaje. Todos ellos pusieron como algo ahí y Dios utilizó como esa cadena de personas, a los mismos sacerdotes. Porque Absalón, a pesar que estaba como rey, lo que él hacía no era del gusto de todo el pueblo. Por ejemplo, el hecho de él acostarse con esas personas ahí en el terrado, habían personas que no estaban de acuerdo con eso. Y David había sembrado dentro de ese pueblo muchas cosas. Vamos a mirar acá adelante para ir ya cerrando. Verso 27, miren esto. Verso 27 dice: luego que David llegó a Mahanaín, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Bueno, ahí dice todo lo que trajeron. Miren que aparece una persona, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón. Sabemos que David había sido bondadoso con el rey con el hijo del rey de los amonitas, ¿cierto? Que él había mandado a unos criados para que le llevaran el pésame a esa persona, al hijo de Naas. Y aquí vemos a alguien de allá de esos amonitas, o sea, no sabemos si este Naas es el mismo que mencioné, pero vemos que hubo alguien a quien ese favor que David hizo, eso se le quedó en su mente. Y fue ahí en ese momento y le ayudó a David con víveres. Ese es uno, Sobi, hijo de Naas. Tenemos también a otro, a Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Esta fue la persona que le hizo bien a Mefiboset. Y él supo lo que David había hecho también por Mefiboset. Ese favor no se quedó en vano, ¿cierto? Hubo un recuerdo de eso que sucedió. Vemos también a Barzilai, galadita de Rogelín. Más adelante hay un testimonio muy bonito de ese hombre en el capítulo 19. Un hombre anciano de 80 años era ese hombre y le ayudó a David. O sea, tenía dinero, tenía 80 años y luego que David le dice, bueno, quédate conmigo. Él dice, no, yo ya soy muy anciano. Yo ya ni siquiera puedo degustar bien la comida, no oigo casi. No, mejor envía a otra persona a que cruce contigo el Jordán, yo me voy a quedar acá. O sea, es alguien que hizo las cosas de manera desinteresada, ¿cierto? No le interesaba que David le diera ninguna recompensa. Ese fue otro instrumento de Dios. Y miren lo que ellos hacen por David y por el pueblo, ¿cierto? Mire que trajeron camas, dice tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano. Y uno piensa, pero esto, ¿por qué esta descripción? O sea, ¿por qué la Biblia se interesa en dar como esos detalles? O sea, ¿uno qué le puede interesar eso? Y es porque ellos dijeron, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Qué dijeron ellos? Estas personas necesitan comida, están sedientos, pero hay otros que están también cansados y aquí no hay donde uno acostarse, estamos en un desierto. ¿Por qué no traemos camillas? Dice ahí camas, pero eran camillas. ¿Por qué no hacemos camillas y les traemos a estas personas? O sea, ellos observaron y se pusieron como en el lugar de los otros. ¿Qué es lo que puede necesitar? ¿Qué necesitará? Ah, necesitan es realmente esto y esto, ¿no? Y miren que todos no podían aportar lo mismo, ¿cierto? Unos que aportaron harina, otros grano tostado, habas, o sea, frijoles.
Y otros dijeron, ah, pero es que no solamente necesita eso, pero es que a dónde lo van a servir? Pues necesitan es tazas, necesitan es ollas, porque así entonces cómo, ¿cierto? Y otros dijeron, no, pero es que para mí lo único que me alcanza es pa unos garbanzos, pa unas lentejas, ¿cierto? Y otros dijeron, no, yo puedo más, yo puedo dar queso, yo puedo dar oveja, todo eso. Mire que es como una canastica de amor que aquí llamamos, ¿cierto? Como pensando en las necesidades como en particular. Bueno, ¿qué puede necesitar ese pueblo que está allí cansado? Puede necesitar muchas cosas. Vamos a ver, vamos a pensar realmente como en la persona, cómo es y qué necesidad está pasando. Eso yo creo que es una lección de ahí que aprendemos nosotros. Muy importante, ¿cierto? No se nos puede quedar como así, como pasar por alto ese tipo de cosas. Entonces ahí, en todo esto, nosotros hemos visto los instrumentos de Satanás, cómo él usa instrumentos y los tira, y cómo Dios usa también instrumentos de manera sencilla con lo que pueden. Usa amas de casa, personas jóvenes, ancianos. Y también con lo que pueden, ¿cierto? Si pueden mucho, dan mucho, y si pueden poco, dan poco, ¿cierto? Todo esto yo creo que son lecciones y ustedes deben sacar hasta más lecciones de acá, ¿cierto? Finalmente, el corazón es muy engañoso. El corazón nos engaña para ir ya a mirar este último versículo de Jeremías 17. Jeremías 17, creo que es del 5 en adelante, que nos dice lo siguiente. Jeremías 17 dice, 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Eso eran esas personas como Absalón, como el otro. Confiaban en su propio corazón, ¿no? Y fueron engañados. Como dice aquí, maldito el hombre que confía en el hombre. Y uno tiende a pensar, no, es que maldito es el que confía en otro. Si por ejemplo yo confío en Alberto, entonces, ah, maldito. No, es el que confía en sí mismo. En sí mismo. Es engañado. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso le sale a los que confiaron en Dios, en el consejo de Dios, y a los que no confiaron en Él. Finalmente, vuelvo y repito, hay lazos de amor que son más fuertes que los lazos familiares. David sembró en personas que luego le vinieron a recompensar a él. Como dicen por ahí, es mejor tener amigos que plata. ¿Cierto? Mejor tener amigos que plata. A su tiempo le ayudaron. Cuando estuvo en necesidad, le ayudaron. Eso yo creo que es un mensaje de ahí que debemos tener siempre presente. Padre, te agradecemos por esta noche, por tu palabra, por la presencia de cada uno, Señor, de los que han venido a esta reunión. Te pido que bendiga, Señor.